futbolista, compañero, amigo, padre, director técnico, abuelo, de frases inolvidables. De Fiorito, La Paternal, La Boca, Napoli, México, Dubái, Argentina y el mundo. Charlas sobre Diego y Maradona, con aquellas personas que compartieron horas, días, años y que conocieron al astro. Sobre Diego y Maradona.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí.
Y comenzamos hoy en Siesteros, lo anunciamos hace un rato, un nuevo ciclo de charlas que hemos llamado Sobre Diego y Maradona. Y para comenzar con estas charlas, tal vez una de las personas que más conozca a Diego y a Maradona. Hablamos de Fernando Signorini, preparador físico, que trabajó con Diego desde el año 83 al 94, estuvo en el Mundial 86, en el 90, en el 94, en el 2000. Bueno, vaya si lo conoce y mucho a Diego. Fernando, ¿cómo te va? Martín Dader, buenas tardes.
Hola Martín, buenas tardes.
Bueno, y recién escuchábamos este tema del Indio Solari que lo vamos a utilizar para comenzar cada una de estas charlas. Y canta el Indio: empiezo por el final, terminaré en el principio. Y justamente así quería comenzar. Sobre el final de Diego, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza pensar en Diego hoy?
No, bueno, yo siempre recuerdo los hechos más luminosos, los momentos más alegres, más felices. Prefiero en ese sentido, sobre todo cuando se trata de afectos tan queridos, mirar el vaso lleno, ¿no? No está en mí eso de darle tanta trascendencia a la muerte o de darle el gusto, ¿no?, de andar llorando por los rincones. Porque, sinceramente, yo con las personas con las que he pasado momentos tan maravillosos como cualquier ser querido, sea pariente o amigo, reacciono siempre de la misma manera, ¿no? Yo prefiero recordarlos con todo lo que me legaron, lo que me transmitieron, los momentos que me hicieron pasar. Por eso, desde un primer momento, también cuando Diego, primero preferí tomarme 10 días de tiempo como un homenaje, un símbolo a su número de camiseta, ¿no? Entonces, no, por más que inclusive en esa misma noche o a la otra noche me llamó el gringo Heinze, que estaba con Javier Mascherano para ir al velorio, y no, le dije, de ninguna manera, no, sinceramente no siento de hacerlo, respeto a quien lo hace, pero no me gusta hacer público mis sentimientos. Creo que eso es una cosa absolutamente privada. Yo no tengo que ir a mostrarle a nadie lo que quiero, ni a llorar delante de ninguno para que digan, o para que se den cuenta del estado anímico que estoy pasando. Prefiero reservármelo para mí, porque además muchos se asombrarían en un lugar donde todos lloran, si yo sonreía. Creo que yo recuerdo que desde muy pequeño había en la mesita de luz de mi casa, creo que mi abuela materna nos lo había regalado, una frase que decía: cuando tú naciste, todos sonreían, solo tú llorabas. Haz que cuando mueras, por ti todos lloren, solo tú sonrías, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que conmigo se dio, todo el mundo lo lloró, y él a lo mejor, quién sabe, estaba sonriendo porque, no sé, simbólicamente se iba a dar el toro, Sí, yo prefiero recordarlo de esa manera, sinceramente. De esa manera. A lo mejor más poética, no tan dramática.
Fuiste preparador físico durante muchísimo tiempo, trabajaste con él, pero fuiste su amigo y su confidente. Justamente este ciclo de charlas se llama Sobre Diego y Maradona y justamente tiene que ver con eso, entre tantas cosas que uno ha leído sobre Diego y frases y demás. Vos dijiste alguna vez, y lo repetís, con Diego voy a cualquier lado y con Maradona ni a la esquina. ¿Qué significa eso?
Y para comprenderlo tendrías que haber estado algún día en Nápoles y viendo de esa manera tan exagerada cada minuto del día, de cada día, ¿no? De cada semana y de cada mes durante los años que estuvo en Nápoles. Era imposible estar en lugares públicos, en un restaurante, en cualquier lado con Maradona, ¿no? Entonces yo prefería a Diego. Diego era el de la intimidad, al que conocieron muy pocos, ¿no? El mundo ha conocido a Maradona. Se perdieron, porque si quedaron encantados de Maradona, creo que más encantados todavía si lo hubieran conocido en profundidad, un chico que era de una increíble ternura en los tratos con sus afectos, que era divertido, era creativo, era atorrante, era pícaro. Tenía todos los condimentos para ser una persona así, además de un carisma increíble, ¿no? Pero bueno, cuando ponía el pie en la calle, se tuvo que construir ese personaje para estar a la altura de todo lo que de él se exigía, ¿no? Como siempre digo, se lo exigía a gente que cuando él vivía en Fiorito lo despreciaba porque era un negrito de mierda, porque las cosas hay que decirlas como son, que todavía eso sigue pasando. Lo que pasa es que el poder después, a esos mismos que desprecia, cuando son capaces de volver con una Copa del Mundo, con un título, los aprovechan para, desde el punto de vista político o de la imagen, para sus propios intereses, y hasta son capaces de hacerlo terminar en el Salón Blanco de la Casa Rosada o en el balcón de la misma, como pasó al regreso de México 86.
Fernando, ¿y cuándo Diego era Diego? ¿En qué momentos vos advertías y disfrutabas de Diego siendo Diego?
En la intimidad, por eso te digo, en su casa o cuando estábamos, de pronto en entrenamiento solos, ¿no? Alejado de todo el ruido de los medios, del CC, de la farándula, de la frivolidad. Ahí era Diego, ¿no? Era ese chico que te describía anteriormente, que era como cualquier pibe. Yo lo conocí cuando él era un nene, tenía 22 años. Yo ya tenía 10 años más que él, tenía también 10 años de experiencia con futbolistas, a pesar de que era una liga del interior, en Lincoln, ¿no? En realidad era Lincoln, pero sí. Lo que cambiaba era el decorado. Los seres humanos son, en ese caso los futbolistas, si no son iguales, son al menos muy parecidos en cualquier parte, al menos de Latinoamérica, donde sentimos el fútbol de la manera en que se siente acá, ¿no? Como una construcción cultural de las clases populares, como algo que nos ayuda a pasarla bien durante un rato, a entretenernos, y es un hecho cultural, y yo lo he vivido siempre de esa manera, ¿no?
¿Cómo lo conociste vos a Diego?
En Barcelona, yo había ido tratando de hacer una experiencia en el fútbol europeo, de conocer los métodos de entrenamiento, los grandes equipos, los grandes estadios, los grandes entrenadores. Siempre me atrajo esa idea de poder ir a buscar a los que realmente me podían enseñar desde el conocimiento práctico, no desde la teoría, porque pasa eso cuando uno estudia, ¿no? En general tus profesores es gente que con mucho entusiasmo, con mucho cariño, te transmiten conocimientos, pero ligados a cosas que pueden ser interesantes en su momento, como todo lo que tiene que ver con la fisiología, la biomecánica, la neurociencia ahora, pero que de fútbol y futbolistas no tienen mucha idea, ¿no? Entonces yo quería ir a buscar, por eso empecé por Barcelona, porque ahí estaba dirigiendo César Menotti, era el técnico que más me había seducido cuando decía que en ganar es muy importante, mucho más importante son los medios que se utilizan para lograr los fines. Después descubrí que la trampa es una porquería en el fútbol como la vida. Y además descubrí que el fútbol tiene que seguir siendo un maravilloso argumento cultural para tratar de ayudar a los chicos, sobre todo desde la edad de formación, en ser mañana mejores que hoy. Para mí entrenar es antes que nada educar, eso no me queda ninguna duda. Y el 28 de junio del 83, cuando estaba esperando para la apertura del estadio para asistir al último entrenamiento previo al partido que al otro día se jugaba por el final de la Copa de la Liga contra el Real Madrid, bueno, llegó Diego, recuerdo que quiso entrar, como nunca había llegado primero y la puerta estaba cerrada, entonces que estaba tirañando tan fríamente, no pude abrir, me dio risa y ahí le dije algo así como, ¿viste, Diego? Después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegaste temprano y estaba la puerta cerrada. Y bueno, entonces él se giró, ahí me descubrió y vino riendo hacia mí. ¿Podés creer que sea tan verde yo? Y dijo, e inmediatamente me tiró, ¿así que sos profe? Claro, porque al verme solo en la inmensidad del NUCAM, como un privilegiado autorizado por Menotti para presenciar los entrenamientos, le habrá picado el bichito de la curiosidad, le habrá preguntado a César y César entonces le habrá dicho, mirá, es un preparador argentino que viene a hacer una experiencia. Así que nos pusimos a charlar, después quedamos en vernos a su regreso de Argentina en Andorra, en la pretemporada, a la que concurrí porque quería ver desde el inicio cómo se preparaba un equipo de otra competencia. Yo estaba fascinado con todo eso, ¿no? Porque yo ni siquiera me fui desde Buenos Aires a Europa, yo me fui de Lincoln.
Claro, claro.
Entonces, bueno, tenía una... no sé, a lo mejor imaginaba cosas que tampoco después vi, porque uno tiende a echarle levadura a las expectativas, ¿no? Así que bueno, y a partir de ahí después comenzamos a tener una relación que siempre fue de mucho respeto, de mucha empatía, muy divertida también, ¿no? Y hasta que después pasó lo que pasó el 24 de septiembre del 83, cuando a la banda de Cochea
lo rompe.
Claro, afortunadamente para mí lo rompe, porque esa fue en definitiva la llave que le abrió la puerta a una vida que yo ni en mis mejores sueños hubiera siquiera imaginado.
Fue literal un quiebre para vos, en este caso, para tu carrera.
Ah, por supuesto, imagínate cómo hubiera sido para cualquiera. De pronto el mejor jugador del mundo te ofrece quedarte a trabajar en una profesión que no existía, la estaba inventando él, la de preparador personal de un jugador de deporte de equipo.
Claro.
Así que, sí, sin ninguna duda, fue un parteaguas increíble, ¿no?
Y ahí ya empezaste a... ¿Vos sentiste que rápidamente te ganaste la confianza de Diego? Porque Jair era Maradona, está claro, con todo lo que ello implica. ¿Rápidamente te dio su confianza, Diego, o fue una construcción con el tiempo?
No. Él, en ese sentido, tenía un instinto casi animal. Él no andaba reflexionando mucho ni haciendo pasar, digamos, por la reflexión. Él sentía y obraba en consecuencia. Si él te tenía confianza, te daba la vida por poco, ¿no? Y eso pasó porque, además, yo desde un primer momento le fui muy sincero. Primero, cuando me lo ofreció, puse en duda el ofrecimiento, a pesar de que yo no tenía trabajo, lo estaba pasando y ajustado en Barcelona, pero le dije la verdad. ¿Te parece, Diego? Mirá que van a decir que es otra de tus excentricidades, esta profesión no existe. No, a mí no me importa nada lo que van a decir, siempre van a hablar de mí, pero yo siempre lo pensé, y mucho más ahora después de esta lesión que me preocupa. Y entonces le pedí 2 o 3 días para pensarlo, pensarlo vos también, pensarlo bien, porque vamos a tener que inventar entre los dos, ir construyéndolo. Así que no le gustó mucho cuando le dije así, pero yo sentí la necesidad de decirlo por honestidad profesional. Y después, cuando volví a los 4 o 5 días que no pasaron nunca, ¿no? Y bueno, entonces quedamos en comenzar. Me dijo que al otro día fuera a las oficinas de Jorge Sitterpil. ¿Y para qué?
Sí.
Y bueno, para firmar el contrato. Sí, también le dije, no, ¿qué contrato? Yo como no voy a firmar ningún contrato, porque vos me dijiste que hubo muchos amigos a quien le diste una mano y te terminaron haciendo juicio, así que de nuestra relación no va a comer ninguna venegra. Vengo un apretón de mano, el día que no estoy más de acuerdo me lo decís, me voy sin reclamarte nada, y yo juego con las cartas del mismo mazo. Si un día no me siento bien, me voy, y ya está. Y bueno, tan mal no nos fue con esa antiquísima fórmula, porque estuvimos casi 11 años juntos y yo jamás le tuve que reclamar nada, ni tampoco él a mí, ¿no?
Imagino que ese gesto a Diego le debe haber gustado mucho.
Sí, supongo que... Pero además yo no lo hacía para que le gustara.
No, pero...
Le gustara. Pero lo hacía porque yo sentía que, bueno, que tenía que obrar de esa manera, ¿no?
¿Y en algún momento te dieron ganas de irte? Es decir, no, la verdad que no lo aguanto más, o no aguanto más el día a día.
La gente decía, cada rato me daba ganas de irme y me iba. Para mi casa, o me iba con un amigo. Pero no, abandonarlo no, porque... Primero porque cuando todo iba bien, era una maravilla. Y después cuando comenzó con su problema de adicción,
sí.
Yo pensé que era una manera de muy poco leal y honesta de abandonarlo en el descenso, cuando lo había pasado también yendo para la cima. Así que ahí me tenía que quedar casi más que nunca, ¿no? Para tratar de toda manera de ayudarlo.
¿Sabes qué? Ahora que mencionás el tema de su adicción, leí una frase que, escuchando y leyendo algunas notas que has dado, que la verdad no la conocía, no sabías que habías dicho esto, que Diego hizo bien en drogarse porque eso le alargó la vida. El título es fuerte, pero quiero que cuentes el porqué de esta frase.
Claro, yo dije que hasta bien hizo Diego en drogarse, porque eso le dio tiempo a los terapeutas a llegar y tratar de ayudarlo, porque si no la decisión que hubiera tomado hubiera sido a lo mejor irreversible. Quiero decir, acá hubo casos como uno de los emblemáticos, el de Mirko Saric, que era un chico que medía 1,90, ojos claros, rubio, era el ideal del hombre en Occidente, y sin embargo entró en un pozo depresivo, no sé qué tipo de problemas tendría, y como no se cruzó con la dama blanca, a lo mejor si se cruzaba y encontraba la cocaína, eso también le hubiera dado posibilidad a los terapeutas de llegar para ayudarlo, pero bueno, no, y decidió poner fin a su vida. Yo pregunto a todos aquellos que son padres, ¿qué elegirían? ¿Que su hijo, ante un problema, decida poner fin a su vida y que no lo puedan evitar, o que caiga en una adicción, que es tremendo, es bruta, pero al menos te da la posibilidad de llegar para asistirlo, ¿no?
Lo marcás como eso, como un camino para llegar a una atención terapeuta que pueda...
Exacto. Sí, para alargarse la vida, en definitiva, ¿no? Y dar así posibilidades a que te puedan ayudar y tratar.
Para que sea un quiebre definitivo, digamos, desde ese lugar. Fernando, ¿y qué advertías en ese aspecto de Diego? ¿Que lo sobrepasaba a veces la situación? ¿Que no podía con la demanda de aquellos que lo rodeaban? ¿Por qué vos veías que caía en esos pozos depresivos?
Precisamente por eso, porque era una vida... Él fue el primer producto de la globalización a escala mundial. Llegó a ser el hombre, porque todavía no lo era, el chico, ¿no? O el joven más conocido del mundo. No digo el más importante, sería también una exageración, pero sí el más conocido. Era conocido aún en aquellos lugares donde, por ejemplo, el Papa no lo conocía nadie porque se profesan otras religiones, pero como el fútbol es una religión universal, lo conocía todo el mundo, y él se tenía que hacer cargo, y no se podía equivocar nunca, y tenía que hacer lo que el sistema, ¿no?, quería que él hiciera. Y él no estaba dispuesto, iba a hacer de su vida lo que él quería. Por eso esa actitud de rebeldía que yo siempre aplaudí, sobre todo rebeldía en contra de, digamos, de la perversidad del poder, de los poderosos, de las injusticias, ¿no?
¿Y advertís a alguien con esa personalidad, con ese carácter, hoy en el mundo del fútbol?
No, ni en modo cercano, porque el poder ya tomó nota, ya están con la guardia. Diego los tomó por sorpresa, ¿no? Pero ahora no. Ahora ya creo que hasta en la escuelita de fútbol, cuando el poder detecta alguno que se revela o que pone en duda sus mandatos y sus intenciones, seguramente desde muy pequeño ya tomarán la medida necesaria para que eso no ocurra. Fíjate lo que pasó con Messi, ¿no? Un chico que a lo mejor no sé, pero tiene una montaña de millones y millones de dólares que a principio de año quiso hacer de su vida lo que él quería. Y sin embargo el poder le dijo, no, vos te quedás acá, ¿no? vos te quedás acá en Barcelona. Y se acabó el problema. Por eso que se repite la historia de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? El que manda te hace obedecer. Y si no obedeces, la puedes pasar bastante mal. La Argentina tiene 30.000 casos, por ejemplo, que son un emblema de lo que digo.
Vos conociste y obviamente tenías una muy buena relación con Doña Tota, pero sobre todo con Don Diego. Y en alguna oportunidad habías dicho, Diego se quería morir antes que sus padres, porque era algo que no lo iba a poder soportar.
Sí.
¿Hablaste con Diego después del fallecimiento de Don Diego y Doña Tota?
Sí, precisamente la noche de la casa del velatorio, cuando lo fui a saludar, le trajo a colación esa vez o esa conversación que habíamos tenido una noche en la concentración de Napoli en Roma para un partido, no sé si era con Roma o Lazio, y como él no se podía dormir, me llamó a la habitación y me pusimos a charlar sentados, recostados contra la pared en el pasillo. Recuerdo que en los extremos estaban los policías que cuidaban el plantel y estuvimos hablando eso más de una hora y surgió eso, ¿no? Cuando él me dijo que prefería morirse antes que sus padres, y entonces yo se lo recriminé, ¿no? le dije unas cosas bastante fuertes, como queriendo decir que ¿cómo vas a desear eso? ¿Cómo vas a pensar de hacerle pasar a tus padres el momento ese brutal, porque no debe haber peor dolor, y seguramente habrá personas que están escuchando y padres que han perdido a sus hijos, y eso es seguramente el dolor, la puñalada más feroz que te puede clavar el destino en la vida, ¿no? No, la pirámide hay que respetarla. Los padres se tienen que ir primero, por más que duela, pero los padres se tienen que ir primero. Porque algún día te va a pasar a vos también. Vos te vas a tener que ir antes de tus hijos. Así que, sí, me lo recordó. Me lo recordé porque yo prácticamente ya lo había olvidado, sí. Sin embargo él lo tenía presente.
¿Y qué te dijo ahí, cuando ya no tenía sus padres y recordó eso que te había dicho?
No, me dijo eso y porque cuando llegué, recuerdo que estaba vestido de oscuro, ¿no? Y con ese carisma que siempre tenía y vino hacia mí y dándome con el dedo índice en el pecho, así con voz muy sentida, ¿no? Me dijo, hoy estuve pensando en vos, hijo de puta. Le digo, ¿sí? ¿Por qué? Entonces me apoyó la mano derecha en el hombro izquierdo mío y me recordó esa charla. Entonces cuando terminó, volví a repetir, por eso me acordaba de vos. Y ahí me abrazó, ¿no? Fue un momento, sí, inolvidable, seguramente.
¿Crees que nunca pudo superar, Diego, el fallecimiento de sus padres?
No, yo creo que no. Bueno, él lo dijo en uno de sus últimas notas, creo que no sé si era Teicé, que en un momento no sabes lo que daría por ver aparecer a mi viejo por esa puerta, ¿no? Sí, él siempre lo estuvo muy presente porque además era una relación que yo muy pocas veces he visto, ¿no? No era una relación de palabras, era una relación de caricias, de abrazos, de gestos, de miradas. Sí, una relación muy, 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 muy agradable, inclusive de presenciar, ¿no?
Estamos hablando con Fernando Signorini, una de las personas que más conoció. ¿Sabes que me cuesta decirlo en tiempo pasado? Me sale más fácil que más conoce a Diego Maradona. Una frase. Imagino que tendrás miles y miles, pero una frase que elijas que te haya dicho Diego y que de vez en cuando se te aparezca ahí en algún momento hasta impensado.
No, bueno, entre tantas elijo una al oído después del abrazo en la final del partido contra Inglaterra en el Mundial de México. Está la foto además, ¿no? Cuando saltó como una rana, me abrazó en medio de la cancha, en los festejos y gracias, ciego querido. Sí, eso para mí fue... No necesitaba decir absolutamente más nada, ¿no? Porque él agradeciéndome a mí, así de exagerado era, ¿no?
Bueno, te iba a preguntar un momento, además de una frase, y tal vez sea el mismo, no sé, pero respondelo vos.
No, momentos fueron de todo, mirá que... 4 mundiales, qué sé yo, reunión con Fidel Castro en la Casa de la Revolución durante 5 horas. Pero yo dijo, 2 días pasados en el campo El Marito, en Santa Rosa, en la preparación previa al Mundial del 94. Esos fueron de los casi 4.000 días, o 3.500 días que compartimos, fueron los 10 días que privilegio por sobre todos.
Ahí volaba, ¿no? Físicamente, después de ese trabajo.
Sí, pero además fueron 10 días, viste, que era todo un desafío, porque él tenía, o sea, el problema de la adicción, se tenía que preparar para un mundial después de haber aumentado 30 kilos, haber bajado 30, haber abandonado el fútbol, volver contra Australia, y entonces era un momento muy delicado, muy especial, y yo sabía que lo tenía que vivir intensamente cada segundo, disfrutarlo como, no sé, relamarme como delante de una cucharada de dulce de leche, porque iba a ser un momento muy, muy especial que también a mí me ponía a prueba. Por eso, de los 3 lugares que teníamos que a él le habían ofrecido, elegí eso, ese lugar, que después fue... fantástico, porque al final el primer día se quería volver a los 2 minutos, ¿no? Pero después no se quería ir más, se quería ir. No, nos tenemos que ir. Bueno, sí, nos tenemos que ir. Y nos fuimos, pero nos quedamos para siempre también, ¿no?
¿Ahí sentiste que habías recuperado, entre comillas, a Diego?
Sí, claro. Bueno, por eso lo hacía.
Claro.
Porque no teníamos prácticamente contacto con nadie, era solamente con la naturaleza, ¿no? Con los ruidos y con los silencios de la naturaleza, con el paisaje, con las puestas de sol maravillosas. Sí, fueron momentos de mucha introspección, en un ambiente de intimidad. Éramos 6 personas únicamente, con Don Diego, con Marco Franchi, con el chofer Germán Pérez, que era el chofer de Don Diego, con el Mudito, un chico amigo de esquina en la provincia de Corrientes. Sí, fue, te repito, fueron momentos que ni yo mismo, no sé cómo al final salió todo tan bien, pero sinceramente maravilloso.
¿Entendés o entendiste que Diego haya sido Maradona, esa parte que a vos no te gustaba, pero lo entendías o lo entendiste?
Sí, por supuesto, porque además cuando yo se lo dije, recuerdo que íbamos para entrenamiento. Y la noche anterior habíamos ido a un restaurante y a poco de entrar ya, viste, la gente que agarró, te empujaba, te pegaban sin querer, obvio, pero en su frenesí, en su entusiasmo, un codazo en la cabeza, te metían en la mano en el plato porque querían acercarse a Diego para que le firmara el autógrafo. Entonces yo, digamos, al otro día le dije eso: mira, después de la noche yo te digo una cosa. Con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina. Hacete cargo vos de Maradona. Y entonces giró la cabeza y me dijo: sí, tienes razón. Pero si no hubiera sido por Maradona, yo todavía estaría en Fiorito. Tenía respuesta para todo, ¿no? Era muy espontáneo.
Y muy clara, ¿no? La frase.
Claro. Sí.
Fernando, la última, y te agradezco obviamente este tiempo y estos minutos. Decí, cerrá esta charla vos, de la manera que quieras, diciendo algo sobre Diego, o si querés, hablándole a Diego si lo tuvieras enfrente, pero de la forma que vos quieras, o con una frase, con algún recuerdo, de lo que vos elijas para cerrar esta charla.
Sí, recuerdo una frase que cuando yo le envié el libro que había escrito, le puse en el prólogo como, no sé, como un resumen de todo. Es una frase de Antonio Machado que dice: irás conmigo mientras proyecte sombra a mi cuerpo y quede a mi sandalia arena. Quiere decir, para siempre, hasta el último sol. Y así va a ser.
Fernando, muchas gracias. Un abrazo grande.
A ustedes, buenas tardes.
Fernando Signorini, preparador físico y quien compartió muchísimos años, muchísimo tiempo con Diego Maradona en este comienzo de un ciclo de charlas que se llama Sobre Diego y Maradona.